Claro, nomás. Es algo interesante que me imagino que en el propio recorrido fue virando, ¿no? A medida que empezabas a escuchar las opiniones, las interpretaciones, estos pensamientos que tal vez vos ya tenías, pero escuchar a algunos de estos monstruos debe haber sido algo impactante y que tal vez te fue llevando a modificar algunas decisiones.
Sí, yo tenía bastante claro qué quería contar en el libro, qué quería intentar pensar en el libro, pero es verdad que el pensamiento de los demás abre la cabeza muchas veces y te genera la sensación de que hay que seguir pensando, ¿no? Y sí, aportaron muchísimo en ese sentido los entrevistados, las personas que colaboraron, porque, por ejemplo, yo, sabiendo de la importancia del pase en el juego de Riquelme, no tenía pensado un capítulo especial para analizar cómo pasa la pelota Riquelme o qué sentido tiene el pase de Riquelme en el juego. Y conversando con algunos entrevistados me di cuenta de que era inevitable hablar de esto. Así que en lugar de dejarlo mezclado en otros conceptos, decidí, gracias a esto, incluir un capítulo en el que se hablara del valor del pase en el juego de Riquelme. Y del mismo modo me fui dando cuenta, mientras hacía el libro, que había una idea que rondaba los pensamientos de muchas de las personas, que era la idea de ¿qué deja un jugador como Riquelme? ¿Qué le está enseñando un jugador como Riquelme a los otros jugadores? ¿A los que juegan ahora o a los que jugarán después? Y ahí un poco surgió el último capítulo del libro, que se llama Un legado posible, que un poco analiza con qué nos vamos a encontrar, qué vacío nos vamos a encontrar frente a nosotros cuando Riquelme ya no juegue más, sea ahora, sea en 6 meses o en 2 años, pero qué va a pasar cuando Riquelme ya no juegue. Y esto un poco surgió de las charlas con las personas.
Es que, escuchándote, recuerdo una de las últimas conferencias de prensa de Riquelme en Boca, en la cual le preguntaban por uno de los juveniles, esto no salió en muchos lugares, hay que decirlo, no sé si la escuchaste, le preguntaban por uno de los juveniles más talentosos que tiene Boca en las inferiores. Y él dijo algo así como, sí, son todos crack, hoy en día son todos crack. Dice, pero crack hay uno, dos, Messi, Iniesta, punto. Hay que dejarlos a los chicos, hay que dejarlos jugar, hay que dejarlos divertirse, porque si no, se empieza a generar todo un mundo alrededor de este juego que excede, y por eso en algún sentido tal vez este libro que trata de volver, de meterse de vuelta dentro de la cancha, sacando de lado todo lo que se genera, creo que va un poco en esas palabras también de Riquelme, no sé cómo lo ves vos esto.
Sí, está tratado en el libro algo que es interesante, que la pregunta es, bueno, ¿por qué se dice que Riquelme es el último 10? ¿No? ¿O por qué un crack así ya no se ve? Y tiene mucho que ver con el clima de época, que un jugador que juega como Riquelme, o que piensa, o que intente pensar el juego como Riquelme, no llegue siquiera a primera, habla mucho del modo en que crecen esos chicos. Entonces, que tengan capacidades técnicas, muchos de ellos, para ser crack, como dice él, es evidente porque somos un país en el que han surgido muchísimos cracks. Ahora, ¿cuántos de esos pueden manifestar su juego en un campo de juego a nivel profesional? Es más difícil de ver porque hay menos paciencia para esperarlos. Y entonces se les introducen otros conceptos a los chicos, como pueden ser la frase o la palabra correr, que entorpecen el desarrollo natural de un talento que puede ser grandísimo y que puede ser innato, como puede ser alguien que controla bien la pelota, o que gambetea bien, o que la pasa muy bien. Ahora, si le haces perder el gusto por el pase y solo le decís correr, es mucho más difícil que este chico juegue en primera y llegue a jugar del modo en que jugó y ha jugado siempre Riquelme. Por eso el valor tan grande que me parece a mí ocupa Riquelme en el fútbol argentino, porque él, en una época en la que también en inferiores, no es que era distinto, también en inferiores ya se percibía que el jugador que llegaba era el que metía, el que corría y el que trababa con la cabeza, cosas que están muy bien, pero para algunos roles, hay otros roles que no necesitan eso. Él se impuso y se propuso llegar a primera de otra manera, jugando a su tiempo, con su manera de mirar el juego, y no solo debutó en primera, sino que hace 18 años que juega igual, y en este sentido Riquelme ganó. Después todo lo demás es discurso mediático, ¿no? Y son problemas en todo caso ajenos a él, pero está muy bien que él diga, él lo marque, porque en un punto está diciendo, miren que les están llevando a estos chicos que pueden ser cracks muchas veces por caminos equivocados.
Y algo similar sucede con estos chicos que los matan entrenando previo a la parte de fútbol en un entrenamiento, y cuando llega el momento del entrenamiento del fútbol concretamente no van más, no pueden desplegar tal vez toda la habilidad, todo el talento que tienen. Así que está buenísimo para pensarlo así, en perspectiva, eso estoy totalmente de acuerdo. Y un poquito en relación a las repercusiones del libro, te quería preguntar, ¿cómo hacer para que un libro de estas características sobre Riquelme, restringido a su filosofía futbolera, como vos mencionás acá, no se te zarpe, no salte para todos lados y no te empiecen a preguntar, qué sé yo, por cualquier otra cosa? Por ejemplo, cuando te hacemos una entrevista, ¿no? Porque aparte te han entrevistado otros, no somos los primeros, charlaste con Víctor Hugo, charlaste también con gente de Vorterix, o tal vez por las redes sociales, pero ¿cómo hacer para que cada una de las cosas que están acá no empiecen a disparar a todo el otro mundo que se abre a partir de Riquelme, sobre todo a nivel mediático?
En un punto el libro habla por sí mismo, entonces lo que no está en el libro yo diría que no es de mi interés, que todo lo que está en el libro es lo que a mí me interesa sobre Riquelme. Después es medio inevitable que las charlas deriven en otras temáticas, a veces no del todo o casi nada relacionadas con el propio juego. Justo las entrevistas que mencionaste fueron muy respetuosas y hablamos casi todo el tiempo de juego y estuvo muy bien, porque además se percibe que el libro habla de esto y que si yo no hablo en el libro de los vestuarios es porque no lo conozco, además de que me interesa mucho menos que qué pasa dentro de la cancha. Pero es verdad que es medio inevitable porque el personaje es muy popular, muy conocido, y que haya alguien con ganas de hablar de otros temas es más o menos inmanejable. Uno lo maneja como puede o como tiene ganas en cada momento. Yo tengo una opinión formada sobre cómo se comporta Riquelme, por lo menos mediáticamente. No lo conozco a Riquelme en su vida, entonces no puedo decir cómo se maneja porque no lo conozco. De todos modos, a mí me interesa mucho más cómo juega Riquelme que cómo se maneja ante una cámara de televisión, aun cuando algunas cosas de esas yo podría dar una opinión sobre esto. Pero las opiniones son cosas que no valen mucho. En verdad, lo mejor es observar el juego todo lo que uno pueda y pensar sobre el juego todo lo que uno tenga ganas.
La verdad que, para cerrar, agradecerte por haber tomado un cierto riesgo, me parece, yendo un poco al comienzo de esta entrevista, en la cual vos tomaste una definición de involucrarte en un tema que tal vez no era tu especialidad. O sea, vos no sos periodista deportivo, no reflexionás sobre fútbol habitualmente. Es como todo un desafío en el que te metiste. Empezaste a hablar con tipos de fútbol, pensadores de fútbol, digamos que está claro que te fuiste nutriendo, y a la vez te gusta el fútbol, tampoco es que no tenés nada que ver, pero me parece que haber tomado este riesgo, bueno, tiene un valor mayor sobre todo esto. Y bueno, invitar desde ya a todos los que quieran disfrutar, a los que quieran profundizar acerca de este pensamiento futbolero, de este libro de fútbol. O sea, por supuesto que desde la persona de Riquelme esto abarca toda una concepción filosófica e ideológica sobre este juego.
Sí, yo te agradezco lo que decís porque yo lo sentí también como un riesgo. Yo no soy periodista deportivo, como vos decías. El fútbol está en mí desde que soy chiquito y miro y trato de pensar sobre el fútbol cada vez que puedo. Pensar a veces es difícil cuando uno está delante del televisor puteando a un lateral izquierdo que la tiró a la tribuna o en la cancha, ¿no? Pero fuera de eso, claro, yo no vengo de ahí, vengo de otro lado, escribo y en realidad tenía ganas de juntar dos cosas que me interesan mucho, que son los libros, la literatura y el fútbol. Y bueno, ojalá que sea recibido como eso, como un libro de alguien al que le gusta escribir y le gusta el fútbol y que trató de pensar todo lo posible sobre este juego. Así que gracias.
Vamos a conseguir en todas las librerías, ¿no? Hojas del Sur es la editorial.
Hojas del Sur, con distribución también de Planeta, y ya debería estar en todas las librerías amigas y las otras también.
El caño más bello del mundo lo vamos a tratar de colocar en las redes sociales, chicos, para que lo puedan conocer también todos los oyentes en este momento, y bueno, quienes estén interesados puedan comprarlo en la librería.
Muy bien. Un abrazo, Martín, ¿eh? Saludos ahí para el invitado, el entrevistado.
Muy bien. Un abrazo, chicos. Hasta mañana.
Hasta luego.